¿Cuántos están listos para la palabra? Amén. Bueno, hemos estado hablando últimamente acerca de viviendo, bueno, no realmente viviendo, sino prosperando en los últimos días. ¿Cuántos saben que en los últimos días muchos van a, nos dice la palabra, que muchos van a desertar la fe? ¿Cuántos sabían eso? Si usted no sabe eso, para eso es esta serie, para que usted tenga y crea conciencia de que en los últimos tiempos muchos van a desertar de la fe en el Señor. De hecho, nos dice que muchos de ellos van a ir tras cosas que no agradan a Dios, que suele ellos simplemente ver de una manera egoísta las cosas en el mundo. Realmente eso es lo que vemos que usualmente veremos en los últimos días. Y eso es muy importante para nosotros, el poder notar. ¿Por qué? Porque así nos va a dar la oportunidad a nosotros de cuidar de lo que estamos haciendo y lo que no estamos haciendo. Quiero hacer una pausa rápidamente en esto. No sé, creo que al pastor Sergio se nos olvidó. Si hay aquí ahorita, el hermano Rigo va a estar acá en la puerta. Si usted quiere saber más acerca del bautismo, usted quiere conocer más acerca de bautizarse, si usted está aquí y quiere tomar la clase, la próxima semana estaremos teniendo bautizos, así que el hermano Rigo va a estar acá en la puerta por si usted quiere ir y conocer más acerca de bautizarse. Gracias, Rigo. Ahorita Rigo me está haciendo señas como, hey, espérate, cálmate, ¿verdad? No te vayas muy rápido. Gracias. Así que si ustedes quieren hacerlo, pueden encontrarlo a él en el lobby ahorita. Pero habrá otros, también la palabra de Dios nos dice que no solamente va a haber personas que van a ir tras cosas que van a no agradar a Dios, pero también van a ir tras cosas, escuche bien, van a ir tras cosas en las cuales van a traer abuso y crueldad hacia los demás. Y no solamente vamos a ver esto, pero también habrá lo opuesto, que va a haber gente que no solamente va a vivir, sino que va a prosperar en los últimos días. Híjole, gracias por esos 2-3 amenes. Pero va a haber personas que van a prosperar, que no van a tener que menguar, que no van a desertar la fe, sino que se van a plantar, que van a ser como la palmera, ¿verdad? Que como cuando el viento viene, ¿qué es lo que hace? Solamente la palma se hace para un lado y para el otro lado, ¿sí o no? Pero ellos van a permanecer firme. Ellos buscarán a Dios y estarán predicando su palabra. Tendrán aceite en su lámpara. Ellos estarán firmes en el Señor, en la esperanza que una vez ellos proclamaron y tuvieron, seguirá permaneciendo hasta el último. Así que hay dos cosas que sabemos por seguro acerca de los últimos días. Primero, nadie sabe el día ni la hora que el Señor vendrá. ¿Sí o no? Eso sabemos por seguro. Nadie sabe. Ni el Hijo mismo sabe, dijo Jesús. ¿Solamente quién? El Padre lo sabe. Solamente Él sabe cuándo Él vendrá. Y eso, por eso es que tenemos que estar preparados. Y segundo, de las cosas que sabemos por seguro, que no todos van a ver los últimos días. No todos van a ver los últimos días. ¿Por qué le digo esto? Porque las generaciones anteriores, y si usted estuvo aquí la semana pasada, estuvimos hablando de que hace como unos 20 años, ¿verdad? ¿Desde hace cuánto están hablando acerca de los últimos días y que los últimos días ya están? Ahorita es cuando estamos viviendo los últimos días. Y déjeme le digo que muchas generaciones anteriores proclamaron que estaban viviendo los últimos días y no realmente estuvieron viviendo en esos últimos días. Mas sin embargo, una de las cosas que sí sabemos es de que cada uno de nosotros va a experimentar su último día. Amén. ¿Me van siguiendo? Entonces no sabemos el día ni la hora, solamente el Padre lo sabe. Segundo, ¿verdad? No todos van a experimentar los últimos días, ¿verdad? Eso significa que las generaciones anteriores han predicado acerca de los últimos días. Así que tal vez nosotros, tal vez sean 1,000 años de aquí en cuanto Jesús venga, ¿sí o no? Y nosotros no veremos esos últimos días. Y tercero, seguro que cada uno de nosotros verá su último día en esta tierra. Esto estamos por seguro. Así que una de las cosas que Dios nos va a permitir es seguir predicando su palabra. Eso sí tenemos en claro. Lo que sí sabemos es de que todos vamos en algún momento de nuestra vida a experimentar la muerte. Eso es importante que usted conozca. Cuando la gente me viene y me dice: pastor, ¿qué cree usted acerca de lo que está pasando con Rusia? ¿O qué cree usted que está pasando con Israel? ¿O qué cree acerca de lo que está pasando con Corea del Norte? Bueno, ¿usted cree que ya el Señor ya ahorita nos van a bombardear? Y le digo: mira, No sé, ¿verdad? Yo tengo mi propia opinión, ¿verdad? Pero yo creo y considero que sí debemos de estar al tanto de lo que está pasando alrededor de nosotros, las noticias, pero no debe de alarmarnos. Gracias, hermana, por ese amén. No debe de alarmarnos. Yo sé que a mi sobrina, una de mis sobrinas me dice: tío, no hables de esto porque me espantas. ¿Sí o no? ¿Cuántos les espantan cuando hablamos de los últimos días, no? Pero la realidad es de que tenemos que hablarlo. Eso se tiene que hablar. Pero le digo: mira, no hay que alarmarnos porque Jesús dijo que esto tendría que suceder antes del fin. Amén. Y tenemos que estar conscientes de que tenemos que estar preparados. Y entonces, mi opinión para las personas que vienen y me preguntan, yo les digo: mira, yo no sé si hoy va a venir y nos van a bombardear mañana o cuándo van a entrar en guerra. Lo que sí sé es de que tú y yo tenemos que seguir haciendo una cosa: predicar las buenas noticias de Jesús. Con todo aquel que viene en contacto con nosotros, tenemos que proclamar la esperanza que hay dentro de nosotros en Cristo Jesús. Así que eso me va a mantener a mí ocupado. ¿Y qué crees? Si nos bombardean, y no estoy diciendo que esto va a pasar, ¿verdad? Pero si eso pasa, ¿con quién te vas a ir? No, pastor. Y les dije la semana pasada que muchos jóvenes están, tenían la ansiedad de no irse con el Señor, ¿verdad?, antes de que se casaran. Muchos, yo era uno de esos jóvenes: Señor, no vengas antes de que me case, Señor, porque tú sabes que yo quiero experimentar lo que es el amor, ¿no? Por no decir otra cosa. Y alguien me dijo la semana pasada: pastor, no solamente los niños ni los jóvenes, sino también las jovencitas tenían lo mismo. Diga, ¿ves? Entonces no solamente esto nos pasaba a nosotros como jóvenes. Pero la realidad es de que uno, mientras se mantiene firme en el Señor y está predicando las buenas noticias, no tiene por qué temer. Entonces, en vez de ver todo lo que la palabra tiene que decir acerca de los últimos días, no vamos a ver todo lo que dice, porque podemos encontrarlo en Apocalipsis, y podemos encontrarlo en Tesalonicenses, y podemos encontrar acerca de los últimos días en varias escrituras a través de la Biblia. Hoy vamos a estar hablando en particular de los últimos días en lo que dijo Pablo a Timoteo, y veremos los últimos días a través de los lentes de Pablo y cómo le advierte y le habla a Timoteo. Y te voy a invitar a que abras tu Biblia, si tienes tu Biblia contigo, a 2 de Timoteo capítulo 3 versículo 1 al 5. Y vamos a estar viendo, lo hemos visto estos versículos por la última semana, y quiero que veamos qué es lo que dice Pablo a Timoteo de cómo vivir al máximo y prosperar en los últimos días. ¿Cuántos lo tienen? Si no, puedes ver acá arriba y nos va a dejar saber. Dice: Timoteo, le dice, es bueno que sepas que en los últimos días habrá tiempos difíciles, muy difíciles. Diga conmigo: muy difíciles. Pues la gente solo tendrá amor por sí misma y por su dinero. Serán fanfarrones y orgullosos, se burlarán de Dios, serán desobedientes a sus padres y malagradecidos. No considerarán nada sagrado. No amarán ni perdonarán, calumniarán a otros y no tendrán control propio. Serán crueles y odiarán lo que es bueno. Traicionarán a sus amigos, serán imprudentes, se llenarán de soberbia y amarán el placer en lugar de amar a Dios. Dirán que aman y respetan a Dios, pero su conducta demostrará lo contrario. Aléjate de esta clase de individuos. Y nos dice acá: actuarán como religiosos, pero rechazarán al único poder capaz de hacerlos que obedientes a Dios. Es muy importante notar esto. Dirán que aman a Dios, dice otra versión, y dirán que aman y respetan a Dios, pero con su conducta demostrará lo contrario. ¿Cuántos de nosotros podemos decir: yo ya conozco dos o tres personas así? Yo sé más o menos qué es lo que está pasando. En estos versículos puede ver 19 descripciones de cómo serán las personas en los últimos días. Pero lo que vemos en estas descripciones de acerca de estas personas, podríamos ver y decir que esto lo estamos viviendo hoy en día. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos dirán esto lo estamos experimentando hoy en día? Y también podríamos decir, por las descripciones que nos dice Pablo, que estamos viviendo en los últimos días, hoy mismo. Vemos personas amadoras de sí mismas, y vemos que hay un nivel de falta de respeto hacia los demás. Ya no hay ese respeto que antes había. Lo estamos viendo en las noticias al ver que actrices y mujeres están denunciando la crueldad que han experimentado por el abuso de personas que solo han pensado en sí mismas. ¿Sí o no? Lo estamos viendo, vemos que ha habido la necesidad de mujeres unirse para decir ya basta. ¿Cuántos lo han visto en las noticias? Y gloria a Dios, yo diría amén a eso, ¿sí o no? Híjole, hermano, dígame amén, dígame algo, dígame que está conmigo. Eso es importante, notar que hoy en día hay la necesidad de gente unirse. ¿Para qué? Para proclamar, decir ya estuvo, ya no vamos a estar solapando o vamos a estar tolerando este tipo de abusos. Es importante denunciar eso. Y por eso hoy lo estamos viendo más que nunca. Y lo estamos viendo a través de las noticias, pero también vemos que en nuestra propia ciudad, la otra vez salió un artículo en nuestra propia ciudad, Santa María, de que encontraron a alguien pudieron atrapar a alguien que estaba traficando niños. ¿Usted sabía eso? Fíjese que muchas veces podemos estar ciegos a incluso lo que está pasando con nosotros aquí. Imagínese la importancia de usted y yo estar presentes y ser la luz y la sal que Jesús dijo que usted y yo éramos o somos en las vecindades en las cuales vivimos. Dígame amén, hermano. Porque si nosotros mismos no estábamos, o esto es algo nuevo para usted, déjeme le digo que entonces estamos ocupados. Estamos muy ocupados para darnos cuenta de que usted y yo hay personas que están siendo traficados, abusados, ¿verdad? Maltratados de una manera cruel, donde están vendiendo y están tomando a estos niños. Y también no nada más niños, hermanos, eso es adultos que están siendo traficados, vendidos como si fueran un objeto. Y esto está pasando porque incluso los vemos en la palabra que dice que va a pasar este tipo de cosas en los últimos días. ¿Por qué lo hace? Porque la gente quiere ser amadora de sí misma, de sus placeres. Así que, Señor, perdónanos como ciudad, perdónanos, Padre, por no ser la luz y la sal que debemos de ser muchas veces. Señor, perdónanos por no estar presente en nuestros vecindarios. Señor, perdónanos por no estar presente en la vida de nuestros propios niños. Perdónanos, porque muchas veces estamos cegados a la realidad de que está pasando incluso no solamente en la ciudad, sino en nuestro propio hogar, querido hermano, hermana, con nuestros propios peques. Hay unos versos que me llaman la atención cuando leímos esto, y dice que traicionarán a sus amigos, serán imprudentes. No sé si tengamos eso ahí, Meño, pero dice: se llenarán de soberbia y amarán el placer en lugar, el mismo, si quieres ponerlo, de amar a Dios. Dirán que aman y respetan a Dios, pero su conducta demostrará lo contrario. En otras palabras, dirán y actuarán como religiosos, personas que van a la iglesia, personas que conocen a Dios, pero rechazarán el único poder capaz de hacerlos obedientes a Dios. Entonces, ¿por qué no le das un codazo al que está a tu lado? Dile: no porque estés aquí quiere decir que tú estás agradando a Dios. ¿Estamos de acuerdo? Ahora, no hay ninguna condena. Estás aquí porque obviamente reconoces que hay una necesidad de que tú estés aquí para conectarte con Dios. Y eso es importante notar. Pero si estás aquí una y otra y otra y otra y otra vez y nada cambia, hermano, necesitamos que usted se involucre. No, yo no, porque pues que lo haga alguien más. Hermano, necesitamos maestros que usted enseñe e instruya a los niños. No, 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 alguien más, pero yo no. Hermano, necesitamos gente que se involucre en el alcance para poder predicar el evangelio. No, no, yo no. Yo nomás vengo porque pues me invitan y me hacen que venga mi esposa, ¿no? ¿Sí o no? Y aparentemente tienen una reputación de buena gente y espirituales. Mira a ese señor todos los días, lo ven en la mañana cuando se sube al carro con su traje, con su corbata, viene a la iglesia y le dicen: no, ese seguramente sabe algo de Dios. Va con su Biblia debajo de su brazo, se sube al carro, se va a la iglesia, regresa y nada sucede, nada cambia. Y nuevamente Tienen una reputación de buena gente y espirituales, pero sus conductas demuestran lo contrario. ¿Cuántos me están siguiendo? Sus conductas demuestran lo contrario. Otra versión dice: negarán el poder de Dios. Negarán el poder mismo de Dios. ¿Cómo negamos el poder de Dios en nuestras vidas? Cuando alguien viene y te dice: estoy enfermo, y tú dices: bueno, que alguien más le ore por él, porque obviamente yo no tengo la capacidad para orar por esta persona. Déjame te pregunto, cuando tú le dijiste que sí a Jesús, ¿realmente lo creíste? Cuando tú le dijiste que sí a Jesús, entra en mi corazón y cámbiame, ya no quiero ser el mismo, la misma, ¿creíste lo que confesaste? Porque si creímos lo que confesamos, déjame te digo que hay un poder que entró en nosotros y se llama Espíritu Santo. Y a través de ese poder y esa persona, Jesucristo nos usa para traer un cambio a nuestras vidas, para traer un cambio a nuestros vecindarios, a nuestras familias. El poder mismo que levantó a Jesús de entre los muertos, nos dice la palabra, es el mismo poder que está dentro de ti. No es el poder que está del pastor, del líder o el hermano, el diácono. No, está hablando del poder de Cristo, del mismo poder que lo levantó a él del lugar más oscuro que podría haber en esta faz de la tierra y en el otro. Levantó a Jesús. Déjame te digo nuevamente, ¿qué es lo que nos está diciendo el Señor? Dice: no niegues mi poder. Si podemos llevarnos algo a casa hoy, es: no niegues el poder de Dios, diciéndole que no al Espíritu Santo cuando Él te quiere usar. Y así es como nosotros podríamos o podremos decir que, sabes, en los últimos días no vamos a solamente vivir en los últimos días, sino vamos a ¿qué? A prosperar en los últimos días. Que cuando la gente venga y nos diga: hey, trajeron a otro muerto, bueno, déjame y pongo mano sobre él para que se resucite, ¿sí o no? Imagínate esto. De hecho, gracias a Dios, esta semana estuve en un entrenamiento donde estábamos con unas 30, 40 misioneros. Y estaba en este entrenamiento. Y déjame te digo que yo, pues igual, y la razón por qué me invitaron era porque estoy yendo a León y me dijeron: hey, me gustaría que fueras. Pero déjame decir que yo tenía un concepto de misiones totalmente diferente. Yo dije: pues a León, pues vamos a León, ¿no? Pues vamos a Guanajuato, mi tierra. ¿Cómo no? Vamos a ir, no soy de ahí, pero digo, ahí es mi tierra, México, ¿no? Y dije: bueno, vamos para allá. Pero déjame decir que a través de esta reunión y hablar con gente que está yendo a lugares donde no hay nada, hermano, nada, donde tienen que tener 4 policías afuera para que ellos tengan servicio, porque déjame te digo que los terroristas están al mil, como dicen por ahí, ¿verdad? Déjame te digo que tienen guardas, tienen gente con cuernos de chivo guardando de que la gente pueda tener un servicio. Imagínate que acá afuera hoy en día tuviéramos a 4 personas o incluso a 10 personas afuera vigilando de que nadie viniera y nos hiciera daño. Eso es lo que están experimentando muchos. Y déjame decirles, es un caso. Hay gente que está viendo a lugares donde hay un montón de enfermedades, donde la malaria está igual exponiéndose y está la gente teniendo contacto con la malaria y tienen que tener ciertas inyecciones para poder ir a estos países para predicar el evangelio. Déjame te digo que abrió mi corazón y quebró el Señor, rompió mi corazón, porque digo: Señor, yo acá en León, donde hay un hotel y hay aire acondicionado y donde podemos ir allá y más o menos está más actualizado que muchos de estos países, hay lugares donde no tienen ni camas, donde no tienen un lugar donde reunirse, donde la gente está siendo amenazada con sus vidas. Y muchas veces nosotros acá: no, Señor, ahorita no tengo ganas, no tengo tiempo, Señor, para ti. No tengo tiempo para orar por alguien. Pero ¿sabes qué? Lo que me dicen es de que lo hermoso de estos países, como no tienen nada de estas distracciones, de las actualizaciones, la tecnología, dice: lo único que la gente puede clamar y tener es a Dios. Y como lo único que tienen es Dios, ni el doctor les puede ayudar, porque no hay doctor. No hay hospital. Entonces, ¿qué crees? Están trayendo a los enfermos y están orando por ellos y están sanando. Y la gente está como asombrada porque dice, ¿cómo? ¿Tú? Yo quiero saber de ese Dios que tú tienes. So, para algunos, los últimos días ya están presentes. Entonces, yo quiero simplemente traer conciencia de que tenemos que aprender a amar a otros y servirlos de tal manera que no negamos el poder de Dios en nosotros, porque esa es una de las maneras en la que demostramos el poder de Dios a nuestros vecinos, prestándonos a estar dispuestos a lo que Dios quiere hacer en el momento sobre aquellos que Dios nos permite conocer. ¿Sí me explico? Orando por ellos. Y el próximo pasaje en el versículo 6, del 6 al 7, nos dice, nos sigue diciendo Pablo, dice, pues son de los que se las ingenian para meterse en las casas de otros y ganarse la confianza, y dice aquí de mujeres vulnerables, pero yo creo que no solamente eran mujeres, porque en aquel entonces decía mujeres, porque la mujer era la que solía quedarse en la casa. Cuando trabajaba el hombre y la mujer se quedaba en la casa para cuidar de los niños. Entonces, pero dice, nos dice que estas mujeres vulnerables que cargan con la culpa del pecado y están dominadas por todo tipo de deseos, dice, siempre van detrás de nuevas enseñanzas, pero jamás logran entender la verdad. ¿Cuántos saben que no nada más las mujeres son vulnerables? Híjole, ahí es, hermanos, yo estaba esperando como 20 de ustedes que me dijeran, amén, pastor. No, yo conozco hombres que pasan por mi oficina y fui débil, pastor. No, ¿cuál débil? ¿Sí me explico? Amén. Amén. Entendemos que el enemigo hay, tenemos un enemigo, ¿sí o no? Pero estas mujeres o hombres, podemos agregarle ahí, que cargan con la culpa de pecado, están dominados por todo tipo de deseos. Yo conozco muchos que tienen todo tipo de deseos, pero dice que van detrás de nuevas enseñanzas, pero jamás logran entender la verdad. En otras palabras, quieren aprender del Señor, conocen la Biblia tal vez mejor que tú y yo, pero nunca logran entender la verdad. No hay un cambio dentro de nosotros. Lo que este pasaje nos dice es que esta gente, lo que busca, los que están buscando ingeniarse, estos, cuando hablamos de la descripción, están buscando lugares débiles, vulnerables, personas que se dejan persuadir fácilmente por cualquier tipo de fábulas. Amén. Me van siguiendo. En otras palabras, que no hay convicciones. Cuando usted y yo nos movemos por emociones, ahí es muy fácil y es un lugar muy vulnerable. ¿Por qué? Porque la gente nos puede venir a contar cualquier cosa y nosotros lo compramos. Pero cuando usted y yo desarrollamos convicciones, déjeme le digo, las convicciones es diferente. ¿Por qué? Porque usted conoce la palabra, usted sabe lo que la palabra dice, y esa convicción lo mantiene usted firme en lugares, en momentos oscuros de su vida, y cuando el enemigo quiere venir a tentarlo con cualquier tipo de deseo. Amén. Entonces, nuevamente, dígale que está a su lado, tenemos que vivir por convicciones y no por nuestras emociones. Es importante que usted y yo entendamos que las emociones, igual, es ahí donde los deseos están. Pues yo quiero hacer esto, pero no quiere decir que debe de hacerlo. ¿Sí o no? Pues sí, me gustaría, pero no debe de hacerlo. Y sigue diciendo que este tipo de personas que están ingeniándoselas, porque me digo que hay dentro de la iglesia. Lo voy a volver a decir, hay dentro de la iglesia personas que se las ingenian para meterse. Simplemente andan buscando a aquellas personas vulnerables. Igual, mujeres o hombres. No es de que es una u otra, no, es las dos partes. Dice que siempre van detrás de nuevas enseñanzas, pero jamás logran cambiar. Su corazón sigue igual. Nosotros conocemos gente que van de un evento a otro para que el Señor los toque. Señor, yo quiero que me toques acá. Y me voy con este otro para acá. Y voy de un lugar a otro. ¿Para qué? Para poder experimentar el poder de Dios. Y también para que me enseñen algo nuevo. Porque en la iglesia en la que estoy, no sé, no me sirve. ¿Estamos de acuerdo? O están en... No, pastor, yo no voy a la iglesia. Y he escuchado personas que me dicen, yo no voy a la iglesia, yo veo TVN. Ese es mi pastor. Yo no voy con el Joel Arriola, yo voy con el Joel Austin. ¿Sí o no? Ah, bueno, está bien. Pero conocen. No, pero porque no, en la iglesia es una bola de hipócritas. Igual, se están moviendo por emociones. Ahora, yo tengo mi propia convicción acerca de personas que solamente dicen, yo tengo mi congregación vía online, en línea. No, hermano, ¿cómo usted va a crecer si no tiene alguien más que le esté llamando a cuentas acerca de cómo está viviendo usted? Déjeme le digo que Joel Austin no le va a llamar a cuentas sobre cómo está viviendo usted en casa. Dígame amén o algo, ¿verdad, hermano? Véame feo, yo no sé, algo, pero dígame algo. Me deja saber a mí que usted está respondiendo. Déjeme le digo que eso es importante, ¿sabe por qué? Porque sí, son buenas. Déjeme le digo, yo también veo predicaciones en línea, pero no estoy sujeto a predicaciones en línea, no estoy diciendo que es mi única fuente de recurso para poder aprender, porque lo tengo que vivir, lo que estoy aprendiendo. De nada me sirve conocer lo que estoy viendo, ¿verdad?, o escuchando, sino tengo que vivirlo con una familia que son ustedes. Y si no lo vivo, entonces estoy simplemente igual yendo atrás, como nos está diciendo, yendo detrás de este tipo de enseñanzas, nuevas enseñanzas, pero jamás logramos entender lo que quiere decir la palabra, la verdad. Nuestros corazones deben ser transformados. ¿O cuántos de ustedes conocen gente que se sabe las alabanzas como nunca antes? No, pastor, yo conozco alabanzas y conocemos y un montón de cosas. Y claro, pero ¿dónde está la transformación? Hablamos y como hoy, santo, ¿sí o no? Estábamos adorando, santo, pero ¿cuántos vivimos una vida santa? Y cuando hablamos de santos, igual no tengo tiempo para entrar, pero la santidad no significa que eres perfecto. Porque nadie es perfecto, solamente hay uno. Pero que estás viviendo en una manera rindiéndole cuentas a alguien acerca de tu conducta y de tu comportamiento y estás siendo transformado. La santidad tiene que ver con apartarte de cosas que te están jalando de servir al Señor. Te estás apartando de estas cosas para servirle a Él ahora, apartándote para Él, para su servicio. Déjeme le digo que es importante, yo he conocido y esto me ha tocado ver. Y igual no es una manera... Igual lo traigo como ejemplo, no para juzgar, pero para ejemplo a nosotros decir, ten cuidado con el tipo de personas. He conocido, he ido a eventos, yo soy culpable de ello. Déjame le digo que yo he ido de un lugar a otro. No, pues Benny Hinn va a estar acá, pues vamos con Benny Hinn, ¿no? Vamos. Y que no, que va a estar acá el Joel Austin, no, pues vamos con Joel Austin, ¿no? para que el Señor nos toque. Queremos un toque de Dios. Y conozco a muchas personas que van de un lugar a otro, pero ¿sabes qué? Regresan a casa y le siguen golpeando a la esposa. O le siguen golpeando a los niños, abusando de ellos verbalmente, físicamente. Sí, recibimos un toque hermoso del Señor, pero ¿qué hiciste con ese toque? He ahí nuevamente mi punto de vivir llevando y rindiendo cuentas sobre tu conducta con alguien de la familia de Dios. Que digas, esta persona no solamente me conoce, sino que me va a llamar a cuentas cuando mi conducta no está agradando al Señor. Amén. Ese es ahí donde el Señor quiere llevarnos. Y por eso cuando estamos hablando de prosperar en los últimos días, estamos hablando exactamente de esto. Vivir, cómo vivir con gente que nos van a ayudar a prosperar en los últimos días. Gente que van y les oran y gente que van a estar en unidad con nosotros diciéndonos, hey, estoy orando por ti, campeón, vamos, échale ganas. Hey, no hice mi devocional. Pues no te olvides que la palabra de Dios es importante. No de que hay personas que oran por ti y se van, y van de un lugar a otro. Y gloria a Dios por esas personas. Yo digo, amén, bendícelo, Señor. Están haciendo lo que Dios les llamó a ellos a hacer. Pero no de que gente que profetiza o que gente que oran y ponen manos sobre una persona, porque gloria a Dios que pongan manos y somos tocados, pero que haya una transformación en nosotros, una aplicación a lo que ellos impartieron en nuestras vidas, ¿sí o no? Fíjense lo que Pablo le dice a Timoteo, sigue diciendo 2 Timoteo 3:10. Y así es como te quiero hablar de que tiene que haber, diga conmigo, relación. Tenemos que relacionarnos los unos con otros Porque de nada sirve simplemente decir, bueno, igual el llanero solitario. No, yo no le rindo cuentas a nadie, solamente a Dios. Oh, ok, está bien, entiendo tu punto, pero entonces, ¿quién te está llamando a cuentas? ¿Quién permites que hable a tu vida y que te traiga corrección si es que te estás saliendo del carril? Fíjate lo que dice Pablo, le dice, pero tú, Timoteo, eso me encanta, pero tú, Timoteo, sabes muy bien lo que yo enseño y cómo vivo. ¡Wow! Si vas a subrayar algo en tu Biblia, subraya esto. ¿Por qué? Porque Pablo estaba hablando de una relación que él tenía con su discípulo. Es decir, tú sabes, si alguien sabe, tú sabes, Timoteo, lo que yo estoy enseñando y cómo estoy viviendo lo que te he enseñado y cuál es el propósito de mi vida. ¿Cómo crees que Timoteo habrá sabido el propósito de Pablo para su vida si no fuese a través de una conversación? Yo no digo que esto sucedió, pero me imagino, a mí me gusta imaginarme la palabra. Me imagino Pablo y Timoteo en un lugar donde están vendiendo tacos, comiendo y diciendo, Pablo, ¿qué pasó? ¿Qué enseñaste ahora? A ver, ¿con quién estuviste ahora? No, pues estuve con los de Antioquía, estuve con los de Corintios. ¿Sí me explico? ¿Y qué enseñaste? No, pues estuve enseñándole acerca de los últimos días y estaban comiendo tacos. O comida griega, yo no sé, ¿verdad? Pero a mí, mi Pablo y mi Timoteo son mexicanos, así que pues para mí son tacos, ¿no? Son del pastor los tacos que están comiendo, así que. Pero lo, dice, tú bien sabes lo que yo enseño y cómo vivo y cuál es el propósito de mi vida. Mi pregunta para ti, ¿habrá alguien que sabe lo que tú enseñas y cómo vives y cuál es el propósito de tu vida? ¿Habrá alguien en tu vida que sabe esto? Si no hay, no te preocupes. Encuentra a alguien que sí lo haga. Si lo hay, gloria a Dios, sigue dándole. Lo vemos, vemos esta hermosa fraternidad entre maestro y discípulo, ¿sí o no? Algo hermoso acerca de tener esa relación con alguien más, de tener amigos en nuestras vidas, de personas que son tan importantes en los últimos días. Pero tú, Timoteo, sabes muy bien lo que yo enseño. Y si podemos seguir al otro slide, bueno, nos sigue diciendo, también conoces mi fe, conoces mi paciencia, mi amor y sufrimiento. Y sufrimiento he soportado y cómo fui perseguido en Antioquía, Iconio y Listra. Pero el Señor, di conmigo, pero el Señor me rescató de todo eso. Mi pregunta es, ¿quién sabe? Incluso las rescates que has tenido de parte de Dios, las rescatadas que te ha dado por las cosas que has hecho, ¿quién sabe acerca de esto? ¿Habrá alguien que sabe acerca de esto en tu vida? Si no lo hay, igual no te preocupes, encuentra a alguien. Puedes empezar hoy. Empieza a buscar a alguien que te va a llamar a cuentas, que va a decir, hey, no solamente las cosas, llamar a cuentas sobre las cosas que estás haciendo mal o las cosas que estás tal vez no haciendo de una manera efectiva, pero también busca una persona que te va a animar aún en los momentos más difíciles. Decir, hey, no te des por vencido, sigue echándole ganas. Lo vemos aquí, es muy importante. Si no dejamos que el Evangelio de Cristo penetre nuestras relaciones con los demás, entonces seremos personas que tal vez no vamos a prosperar en los últimos días. Si el Evangelio de Jesús no está penetrando tu corazón, igual el Evangelio son las buenas noticias de Jesús, de que Él vino a nuestras vidas, nos rescató, nos dio vida eterna. Si no estamos dejando que ese mensaje penetre muy dentro de nuestro corazón para poder enseñarlo a los demás y demostrarlo, igual la palabra clave es demostrar con acción el amor de Cristo en nosotros hacia los demás. Si no lo estamos haciendo, ¿qué estamos haciendo? El Evangelio fue diseñado para vivirlo con los demás, no solo con Cristo. Cuando dicen, oh Señor, yo tengo mi relación con Dios, pero con estos, híjole, ¿cómo son? ¿Sí me explico? No, el Evangelio es vertical y el Evangelio es horizontal. Esa cruz hermosa. El Evangelio es, diga conmigo, vertical, diga conmigo, horizontal. Sí, claro, mi fuente es Dios, pero tengo que vivirla con los demás. No puedo vivirla sola. No debo vivirla sola. Quiero que usted se haga esta pregunta: ¿conozco o tendré hermanos en la fe? Que yo pueda decir, conozco su historia también. Porque no solamente van a conocer la nuestra, sino que nosotros conozcamos las de ellos también. Y seguimos creciendo, teniendo una relación de reino con un hermano, una hermana en el Señor. ¿Podemos realmente decir esto en nuestros días? Si no, igual, podemos empezar hoy. Podemos empezar hoy. Y quiero empezar a aterrizar aquí, pero en el versículo 12 de ese mismo capítulo, al 14, nos dice: es cierto, y todo el que quiera vivir una vida de sumisión a Dios en Cristo Jesús sufrirá ¿qué? ¿Cuántos no dicen amén a eso? ¿Verdad? ¿Sí o no? ¡Amén! Va a pasar. Si tú quieres vivir de acuerdo a como Dios quiere, muchos que yo he conocido cuando empiezan a buscar al Señor: pastor, desde que le dije que sí al Señor me vino como en feria. Pues sí, exacto, no debe de sorprenderte. Nos dice que todo el que quiera vivir una vida de sumisión a Dios va a sufrir persecución. Dice: pero los malos y los impostores serán cada vez más fuertes, engañarán a otros, y ellos mismos serán ¿qué? Engañados. Pero tú, dile al que está a tu lado, pero tú debes permanecer fiel a las cosas que se te han enseñado. Sabes que son verdad porque sabes que puedes confiar en quienes te las enseñaron. Igual, ¿usted puede confiar en el que le está enseñando? Amén. ¿Puedes confiar en quien te las enseña? Aquí está hablando ¿de qué? De una relación. ¿Conoces al que te está enseñando? ¿Realmente lo conoces? ¿Sabes que son verdad? Este tipo de personas viven en base nuevamente a convicciones y no a emociones. Tenemos que conocer a la gente, hermano, hermana, al que está al lado de nosotros. De hecho, una de las razones por las cuales hoy en día estamos teniendo capacitaciones, para los que no sabían, ahorita estamos teniendo capacitaciones para nuestros maestros de Safari, que es el ministerio de niños que Dios nos ha permitido tener. Hay capacitación, ¿por qué? Porque queremos no solamente conocer a nuestros maestros y mentores, queremos conocer qué es lo que están enseñando a nuestros niños. Aquí usted va a darse cuenta que, bueno, si usted está involucrado en los niños, o si usted quiere saber acerca de los niños, no solamente le decimos al maestro: maestro, usted venga y traiga lo que usted quiere enseñar. No. Aquí está su lección, mire, y esto es lo que vamos a estar enseñando aquí. Y usted lo va a hacer, no lo va a hacer solo, lo va a hacer con alguien más. Aquí está su lección, enseñe esto, por favor. ¿Por qué? Porque es importante saber qué estamos enseñando a nuestros peques, porque ellos son la próxima generación, ¿sí o no? Son los que siguen después de nosotros. Igual le comenté que los últimos días, ¿quién dice que nosotros vamos a vivir en los últimos días? Sí, se está viendo como que, hey, estamos en los últimos días. Pero ¿qué tal si el Señor dice, no, en unos 1,000 años más regreso? ¿Qué cree? Pues mi responsabilidad es enseñarle a la próxima generación la verdad. Y nuevamente, cuando prosperamos en los últimos días, tiene que ver con tener personas que nos van a animar y ayudar a no darnos por vencidos, pero tenemos que cultivar este tipo de relaciones en el reino. Igual la palabra clave es cultivar. Esto no viene de la noche a la mañana, ¿sí o no? ¿Cómo puedo cultivar yo una relación con una persona? Invitándolo a cenar a mi casa. Híjole, no hubo ninguna amén ahí, pero bueno, gloria a Dios. Dijeron, ya comieron, comen. Yo puedo invitar a alguien a mi casa y así es como puedo empezar a conocerlo. Déjeme le pregunto a usted, cuando estaba en la prepa o en la escuela elemental y usted era el niño nuevo que caminaba esos pasillos, ¿qué anhelaba usted de los estudiantes que ya iban ahí? Que se le acercara, ¿no? Oye, ¿tú de dónde vienes? Era lo más nervioso de una persona que era nueva. Y que empezaran a decir, hey, vente y júntate con nosotros. Ya una vez que nos invitan a, hey, vente, júntate con nosotros, aquí vamos a estar. Pues ya uno se desenvuelve un poco más, ¿sí o no? Y empieza uno a dialogar, pero ahí no comenzó la, oh, somos los BFFs o los grandes amigos, ¿sí o no? No, comenzó a través de otra vez la próxima invitación. Hey, ¿a dónde vas a ir esta vez? No, vente, te invitamos. Y así empezamos a cultivar una relación con las personas. ¿Amén? Y si no, nada más porque estamos en el mes de febrero, ¿verdad? Y es el día de, es el mes del amor y la amistad. Póngase a pensar en su esposo, su esposa. Hey, ¿qué hubo? ¿Qué pasó? ¿Verdad? ¿Sí o no? Yo digo por si usted era de la Ciudad de México, ¿verdad? Pero si usted es más de pueblo o un lugar más pequeño, pues entonces estabas con el rebozo, ¿sí o no? Entonces como, ¡ay, no! Lo veía uno y como que se chiviaba, como que, ¡ah, sí, me está viendo los ojos! ¿No? Pero todo empezó con una invitación. Se ríe porque de nervios dice, ¡ah, ya me descubrió el pastor acá! Sí. Estaba visitando más partes de México, por si no sabían, así que... Ya más o menos me estoy ubicando y sabiendo, ¿verdad? Pero la realidad es de que todo empieza con una invitación. Hey, ¿qué vas a hacer ahora en la noche? Te invito a salir. ¿O qué vas a hacer hoy, mañana en la tarde? Ven a cenar. Todo empieza con una invitación a cómo cultivar esta relación con alguien más. Pero después de ahí, no solamente se quede en la invitación, sino oren juntos. Busquen a Dios juntos. Hay personas en mi propia vida que yo le doy gracias a Dios, como la vida del pastor Tim. El pastor Tim ha sido una persona que me ha ayudado a formar en mucho de la parte del ministerio que Dios me ha permitido ejercer. Pero él viene y me dice, Joel, mira, quiero que lo hagas de esta manera y quiero que hagas esto. Mira, deja de hacer esto y empieza a hacer aquello. Muchos dirían, bueno, pues, ¿por qué no dejamos que, pues, si Dios te lo está mostrando a ti, por qué no hacemos las ideas que tú tienes? Bueno, sí es cierto, pero es ahí donde, si tú conoces la razón y el motivo por qué él o ella te lo está diciendo, es para que tú crezcas. Híjole, no sé si usted me escuchó. Pero la realidad es de que muchas veces hay un poco de orgullo en nuestro corazón, ¿sí o no? Cuando alguien viene y nos llama la atención, lo tomamos personal y decimos, ¿tú qué me vas a enseñar a mí, chamaco? ¿Sí o no? Amén. Alguien me dijo, yo tengo calcetines más viejos que tú. ¿Ah, sí? Imagínate. Y tal vez son ciertos. Dije, yo no sé, estarán todos agujerados. No sé por qué los tienes ahí. Está bien, gracias por dejarme saber tu necesidad, pero. Pero a veces, pues, podemos tomarlo personal, pero si lo tomamos, como decía el chavo, por el lado amable, si lo tomamos por el lado de que Dios quiere formarnos y ayudarnos a crecer y ser personas de victoria, personas que son excelentes, personas que llegan a hacer cosas mucho más allá de lo que ellos pensaron o imaginaron, hay que dejar que las demás personas y lo que ellos tienen que hablarnos ayude a formar nuestras vidas. No digo que todas las cosas que van a decir van a ser tal vez de beneficio, pero sí nos van a ayudar a formarnos como nuevos líderes, personas que vamos a crecer. Y Pastor Tim es uno de ellos. Tengo otros mentores en mi vida, como el Pastor Daniel Prieto, otro pastor que Dios ha usado a nivel cuadrangular. Es uno de mis mejores amigos, Pastor Luis Mangandi. Algunos de ustedes lo conocen también. Él, pues igual, son personas que tal vez usted diría, no, pues el pastor nada más se junta con Sergio, ¿verdad? O con Elías o con Delfino. No, tengo, esas son las cosas hermosas de cultivar amistades con personas que no solamente están trabajando junto al lado de ti, pero personas que ya han ido antes que tú y que saben, hey, cuidado con esto. Una de las cosas que el pastor Mangandi todo el tiempo me recuerda, dice, hey, ¿cómo está tú y tu esposa? Y hay veces donde le he tenido que decir, le digo, estamos, man, como nunca antes. Y hay otras veces que le digo, estamos de la patada, pastor. Por si usted pensaba que a veces yo, no, pues todo color de rosas, no. La realidad es de que tengo amigos y personas que van a decir, hey, pues, ¿por qué estás de esta manera? No, pues fíjate que pues he estado trabajando mucho. No, Joel, no te olvides de tomar tiempo de tu familia, es lo más importante después de Dios. Si ellos no están bien, nada de lo demás va a estar bien. Y empieza él a corregirme de una manera con amor, porque conozco qué es lo que él quiere hacer. Pero son ahí esas amistades que Dios ha permitido que yo cultive. Igual cuando digo cultivar, a veces digo, pues no me ha llamado, porque ya se habrá olvidado de mí. ¿Sí me explico? A ver, también a eso pasa a nosotros. Pero digo, no, pues están ocupados. Estas personas pues hacen muchos eventos y están en muchas actividades. Entonces como yo quiero cultivar esto en mi vida, yo tengo que tomar la iniciativa de ya, levantar el teléfono y llamarles. Y saben, muchas de las veces cuando les he llamado, me dicen: he estado pensando en ti, Joel, qué bueno que me llamaste, ¿cómo estás? Y yo sé que igual tiene que ver esa, pero hay cosas que el enemigo a veces usa y dice: pues ¿para qué le vas a llamar? Si realmente le importara, él te estuviera llamando a ti. ¿Sí o no les ha pasado? ¿Les ha pasado a ustedes? A mí me pasa a veces. Y les estoy diciendo, estoy abriendo mi corazón con ustedes, porque no podemos tener influencia sobre alguien si no tenemos relación con ellos. Le voy a enseñar este principio y tome nota. Si usted está queriendo influenciar a alguien, pase tiempo con ellos. Eso quiere decir que su esposo ya no le hace caso, o no le importa, o su esposa, es porque tal vez no han pasado tiempo con ellos de calidad. No nomás de: ah, no, pues ahí la tengo ahí al lado de mí. No, o con sus hijos, ¿sí o no? Muchos dicen: no, yo, mis hijos ya no me obedecen, pastor. Pues ¿cuándo fue la última vez que lo sacó a platicar solamente con ellos? Pasar tiempo de calidad, uno a uno. Hey, ven, vamos a platicar, ¿cómo te está yendo? Y a veces puede ser un poquito raro porque no lo hemos hecho, pero cuando tú pasas tiempo con aquella persona, lo eres, eres intencional con ellos, y tú estás pasando ese tiempo de calidad, déjame te digo que ellos tal vez no hagan lo que tú dices, pero sí vas a influenciar sus vidas de una manera positiva. Así que por último, involúcrate en la vida de alguien. Pastor, no sé cómo hacerlo. Tenemos grupos familiares. Son grupos en los cuales se reúnen una vez al mes para conocerse. Sergio nos ha invitado a su casa a los tacos. Elías nos ha invitado también a la carne asada. Ha habido personas que nos vamos al parque, vamos y jugamos fútbol. La cosa es de que pasamos tiempo de vez en cuando, y hasta los pescados, ¿sí o no, Cele? Me has invitado. Ahorita me vio Cele con hasta el pescado, que gracias a Dios no me hiciste que lo comiera. Gracias por tener misericordia sobre mi vida, ¿verdad? Porque me dijo: pastor, tengo unos pescados aquí. Digo: híjole, ¿cómo sabías que me gustan los mariscos? Digo: okay, Señor, estoy en misiones, preparándome para las misiones, porque no me gustan los mariscos. Pero lo bueno es que tenías un backup plan, ¿no? Ahí luego. Así que nuevamente, lo que quiero decir es de que más que el pescado, más que la carne asada, era el tiempo que pasamos y convivimos el uno con el otro, conociéndonos. Tenemos el viaje misionero en julio. No hay nada como pasar y dormir 5 días juntos. Sergio, escuchando, les voy a contar una pequeña historia y con esto termino. Sí, se está riendo. Yo soy una persona que me despierto de cualquier cosa en la noche. Tengo el sueño medio ligero. Entonces, estábamos en el mismo cuarto y Sergio está casi como al otro lado. Está ahí donde está la hermana Esmeralda aquí. Entonces, está así de retirado y yo estoy queriendo, me despierto a las 3 de la mañana, me quiero volver a dormir, pero después escucho. Y yo acá como... Okay. No la había escuchado obviamente antes, pero estaba ronqui, ronqui. Yo dije, y ahí media hora de un lado para otro. Ya había contado ovejas 100 veces, ¿no? Y estaba como: Señor. Pero no había como, fíjate, esa es la cosa, que como tenemos esta amistad, obviamente no lo haría con el pastor Tim. Si estaría el pastor Tim, no tengo esa confianza. Pero con Sergio, ¿qué hice, Sergio? Me desperté a las 3 de la mañana, me voy al otro lado y le digo: ¡Ey! ¡Ey! Lo desperté. Despiértate, no se crean. No, lo desperté, le digo: hey, está roncando, cuate. Le digo: hey, volteate de tu y ponte de lado. Hasta le di sugerencia porque no me estaba haciendo. Le digo: hey, ponte de lado. Le digo: porque no me estás dejando dormir. Le dice: ok. Y bueno, la cruz que tengo que cargar, Señor. Pero lo hermoso de eso es de que no hay nada, como dicen ahí el dicho: no quieres conocer a Inés, vive con ella un mes. Lo bueno que no fue un mes, fue 5 días, ¿verdad? Pero Eli, lo siento por ti, ¿eh? La verdad ahí, lo siento mucho, pero bueno, el amor, ¿verdad?, puede mucho y cubre multitud de faltas, dice. Pero a través de pasar tiempo con él y varios otros que fueron en el viaje con nosotros, pudimos cultivar una amistad y cosas que no sabía yo de ellos, que antes, si no hubiéramos tenido este tiempo y esta experiencia, no lo hubiéramos experimentado. Tal vez para ti no es ir a un viaje misionero, tal vez es un grupo familiar que diga, simplemente me tengo que reunir con la familia de Dios. Simplemente tengo que involucrarme con los niños. Ahorita les comenté de la capacitación que tenemos. Es decir, hacerlo con alguien más, simplemente enseñar una vez al mes. Yo no sé cómo se vea eso en tu vida, pero para poder prosperar en los últimos días tenemos que hacerlo juntos. No podemos pensar que lo vamos a hacer solo. ¿Estamos de acuerdo?